8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
A las 12:30, aquí estamos en Más de Uno, hasta las 10 en Tertulia, dándole una vuelta a la situación que tenemos. Estamos a 18 de julio, Franco sin desenterrar. Aún puede el presidente en funciones volver a incluir la promesa de sacar a Franco del Valle de los Caídos en su discurso de investidura del próximo lunes, porque ahí dentro sigue. Hoy va a recibir el señor Sánchez las bendiciones de su ejecutiva para seguir haciendo y diciendo lo que al secretario general le parezca pertinente. Está por ver que el lunes en el hemiciclo proclame que no quiere saber nada de los independentistas, teniendo en cuenta que ahora mismo es Esquerra Republicana el partido que con más fervor está defendiendo la continuidad del presidente Sánchez. En Podemos aguardan hoy con verdadera emoción el resultado de la consulta a sus bases. Están seguros de que gana la opción de seguir exigiendo ministerio. Están un poquito inquietos por el número de participantes en la consulta, por si la participación revelara un desinterés, digamos, creciente por el debate. Salga lo que salga de la consulta de Podemos, pues siempre quedará pendiente el debate siguiente, que es qué hacen la semana que viene, si se abstienen o votan no. Porque sobre eso no ha preguntado Iglesias a su parroquia. Hay que abstenerse, hay que votar sí, hay que votar no. Todavía puedo hacer otra consulta, si lo desea el líder de Podemos. A las 9 estará aquí el ministro en funciones de Fomento, en funciones negociadoras, el señor Ábalos, que ayer amarró el voto favorable de Compromís, aunque luego salió el diputado Baldoví a criticar que Pedro Sánchez se esté volviendo marianista.
La manera de proceder del partido, que en definitiva tiene sobre sí la responsabilidad de formar gobierno, ha sido una actitud, yo diría, que un tanto perezosa. Me ha recordado al tancredismo del señor Rajoy.
Suena la ministra Calviño para la dirección del Fondo Monetario Internacional. Está buscando el respaldo de la Unión, el gobierno está buscando el respaldo de la Unión Europea para que la candidatura pueda presentarse en esos términos, no solo española, sino candidatura europea, lo cual daría muchas opciones a la señora Calviño de llegar efectivamente a ese puesto. No parece que ella le haga asco, o sea, poner tierra de por medio de la política española y dedicarse a este otro cometido, a juzgar por lo que la propia Calviño nos dijo la semana pasada en este programa. Y para la tertulia y el debate, pues tenemos esta mañana el bocinazo a dos voces de Aznar y de Felipe González ayer a los dirigentes políticos que hoy están en activo en nuestro país, lo que cariñosamente podemos llamar el chorreo de los yayos.
Vamos a decirlo, yo lo voy a decir con la mayor llaneza posible. Desde hace 5 o 6 años en España no se toma una decisión sobre una cuestión relevante e importante. A falta de centralidad, a falta de objetivos compartidos, estamos pues jugando otros partiditos bastante menos
interesantes. Yo creo que es obvio
que parece que uno le está diciendo, oiga, voten otra vez hasta que aprendan. Oiga, por favor, aprenda usted a administrar el voto que le dan. ¿Y qué le recomendaría a usted? Váyase al rincón de pensar. Y cuando haya pensado, cuénteme qué quiere hacer con España.
La información económica nos la va a contar Ignacio Rodríguez Burgos. Ignacio, buenos días.
Saludos, buenos días.
Y en tertulia hoy está Tony Bolaño. Buenos días, Tony.
Muy buenos días.
La Sandra Golpe. Hola, Sandra.
Hola, buenos días.
Marta García Ayer, buenos días.
Hola, Carlos.
Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
Buenos días. Muy representada la España que madruga, está en...
Es verdad, sí.
Ya sois mayoría.
Pues así sí, suena.
Pero tenéis ahora un valor añadido que no tenéis antes.
¿Qué es?
Uno, sería Sandra solo. Y yo.
Bueno, pues así suena con el
Te prefiero de oyente, añadido. Tony.
Gracias, fíjate, por el entusiasmo, la Carlos. O sea, ha sido muy reconfortante.
Estamos contigo. Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Y el valor añadido lo pone Fernando Onega, Bolaño, que lo sepas.
Vale.
Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Alsina.
Bueno, ¿de qué asuntos tenemos que hablar obligatoriamente esta mañana?
Pues hoy os propongo hablar de Nadia Calviño, fulgurante carrera, de cómo se las gasta Podemos en La Rioja y Navarra, de Aznar y González, pareja de bolos y aliento crítico, de los abandonos de Ciudadanos, de Corina, agradecida de ser escuchada, de la APP que hace viejos a todos, y casi se me olvidaba, de eso de que tanto habláis. ¿Qué era, Alsina?
¿La de la investidura?
Ah, sí, eso, ah, efectivamente. Sí. Citaba a Nadia Calviño porque puede ser la candidata de España y también de la Unión Europea para dirigir el Fondo Monetario Internacional. De padres gallegos, apenas era conocida cuando estaba en Bruselas, a pesar de su alta responsabilidad, Sánchez la hizo ministra, brilló, y si los analistas no piensan lo contrario, puede convertirse en una de las mujeres más poderosas del mundo, y ahí te quedas, gobierno de cooperación. Hablando de eso, las calculadoras echan humo. Los periódicos publican infinitas combinaciones de lo que puede salir o no salir la próxima semana. En la práctica, los síes se consiguen de uno en uno. Uno del partido de Revilla, otro de Compromís, conseguido ayer por el señor Ábalos. En el resto, la palabra mágica es abstención. Se aceptan abstenciones, podría ser el cartel a la puerta del Grupo Parlamentario Socialista. Una investidura basada en abstenciones masivas, no sé cómo suena a los analistas de más de uno. Se acaricia incluso la abstención de Podemos, que según algún diario podría decidirse tras la votación de las bases, que termina precisamente hoy. También se cuenta que Iglesias ya no exige 5 ministros, eso debe ser en lo que está dispuesto a ceder, pero también se dice que Sánchez no le hará más ofertas. Y en las regiones, el Podemos más duro. En La Rioja sigue exigiendo consejerías y ahora también exige cargos en Navarra, y en esa pelea aparece Carmen Calvo, ministra de Incendios, y deja la frase: si Podemos vota no, se une al frente de obstrucción al sistema democrático. Ahí tenéis la definición, Alsina. Perla para tertulias. En resumen, mucha calculadora, mucha búsqueda de abstenciones, intentos de aumentar con Podemos la foto de Colón y una crónica que se escribe en condicional. Si Podemos hiciera, si Ábalos y Lastra consiguieran, si Pedro cediera, si hubiera elecciones, la investidura condicional.
Inés Trasandar y Felipe, que aparecieron juntos en un acto, como contabas, se convirtieron en analistas y dijeron que echan en falta centralidad política y argumentos que unan para que exista un proyecto de país.
Y eso que el acto estaba convocado para hablar de innovación y digitalización. Pero la política manda y lo que se publica no es su pensamiento tecnológico, sino lo que acabas de decir, presidido por el miedo a arruinar décadas de progreso. A las 7:15 me hacías una inteligente pregunta que recupero para la tertulia. ¿Están en lo cierto o tienen demasiada buena opinión de sí mismos? La esposa del señor Aznar, por cierto, ha dormido esta noche mucho mejor. El Tribunal de Cuentas revoca una sentencia anterior y la absuelve por la venta de pisos a un fondo buitre cuando era alcaldesa de Madrid. La sombra de la noticia es que dos miembros del tribunal fueron propuestos por el PP. Sin discutir la inocencia de la señora Botella, ¿cuándo dejarán los partidos de meter a sus gentes en las instituciones? Si no lo hicieran, no habría sospechas ante cada decisión. Hay otras mujeres que hoy son noticia. Por ejemplo, Lorena Roldán, senadora de Ciudadanos, competirá por el liderazgo en Cataluña en primarias con la difícil tarea de recuperar la mayoría electoral del partido. Y en otro mal momento, cuando otro catalán y fundador, Francesc de Carreras, abandona la formación. También Cayetana Álvaro de Toledo, que según La Razón ya se impone como portavoz del PP en el Congreso. Gana Pablo Casado. Y la célebre Corina Larsen, que anticorrupción quiere interrogar en la Audiencia Nacional. Y ella agradece ser escuchada, no sé si por despecho o por hacer prevalecer su verdad. De las historias humanas del día, me quedo con ese camarero extremeño que perdió la custodia compartida de sus hijos porque su horario laboral le impide cumplir sus obligaciones paternas. Me queda la duda de cuántas profesiones tienen prohibida en la práctica la custodia compartida. Y dos grandes inventos para cerrar. Uno, de Tesla, que anuncia un chip para instalar en el cerebro. Ignoro si llegará a tiempo a la investidura para tranquilidad de González de Aznar. El otro, eso de que tanto se habla y al parecer se practica, la aplicación que muestra tu aspecto cuando seas viejo. Se le reprocha que no respeta los derechos de imagen o que puede vender datos a terceros. A mí me intriga otra cosa, Alsina. Aunque mejoro, evidentemente, con el tiempo, me humilla ver mis fotos de hace unos años. ¿Qué interés podemos tener en vernos de viejos?
Pues en tu caso, ver lo mucho que vas a ir mejorando cuando vayas llegando a esa edad, que tú aún te queda muchísimo.
Sí, estamos hablando de 25 años aproximadamente.
Menos que 25 años.
Sí.
Pues que tengas un día estupendo, Fernando, y hasta mañana, que hay que volver a madrugar.
Pues hasta mañana, entonces. Muy buenos días.
Adiós.
Adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
¿Ventana o pasillo?
¿Vista mar o montaña?
¿Suito o bungalow?
¿Bikini o trikini?
¿Gambas o calamares?
¿Paella o fideuá?
Chilato, te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Vas a viajar al extranjero? Con Global Exchange cambia tu moneda extranjera de la forma más rápida y económica. Global Exchange te lleva a tu domicilio más de 80 monedas extranjeras. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber.
Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Sí, eso te lo sabes. Y eso también. Eso de memoria. Ajá, bien. Está claro que ya tienes todas las respuestas. Pero, ¿hace cuánto que no te haces preguntas? Hacerse las preguntas adecuadas es el primer paso para profundizar en lo que sabes. Entra en universidadeuropea.es y conoce nuestros programas de posgrado. Aprende con los mejores profesionales, cerca del mundo laboral y en un entorno internacional. Universidad Europea. Question everything.
¡Extra, extra! En Conforama añadimos un 10% de descuento extra en todos nuestros muebles. Sí, sí, un 10% de descuento extra. Solo de sábado a lunes en Conforama y Conforama.es.
Más de uno en Onda Cero.
Seis minutos y estaremos en las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Luego viene el señor Ábalos, os he dicho, al secretario de Organización del Partido Socialista, el ministro de Fomento en Funciones, y uno de los negociadores o de las personas de máxima confianza del presidente del gobierno. Hay una entrevista del presidente del gobierno en Al Rojo Vivo hoy con Antonio García Ferreras. Está la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en los desayunos de Televisión Española. Dicen que hay un cierto interés, entiendo, por parte del gobierno de estar presente en todos los lugares posibles a la vez para, pues, digamos, colocar el mensaje. Este mensaje que dice que es imperdonable que Pablo Iglesias por segunda vez vaya a hacer imposible la investidura de un presidente de gobierno de izquierdas, más aún en esta ocasión, que es el que ha ganado las elecciones. Como dijo ayer la vicepresidenta del gobierno, que hay aquí un frente de obstrucción al sistema democrático. un frente en el que incluye al señor Abascal, al señor Casado, al señor Rivera y al señor Iglesias. Dijo otra vez ayer también esto de la pinza del... Mira, hablando de Aznar y de Felipe, que se vieron ayer en Paz, Concordia y Armonía, pues lo de la pinza es cuando Anguita y Aznar iban en contra de Felipe González. Y Felipe dijo aquella frase tan memorable de Anguita y Aznar, con perdón, la misma mierda son. Y luego se disculpó porque dijo que se le había ido un poquito la mano. Bueno, estoy deseando saber qué novedades tenéis sobre las negociaciones que están en marcha, Bolaño, qué va a pasar en las próximas horas. ¿Hay alguna posibilidad de que en la consulta de Podemos salga que hay que apoyar a Sánchez de manera incondicional, tú crees?
No. Las consultas del macho alfa siempre responden en función del criterio del macho alfa, con lo cual cambios no va a haber. A mí lo que me contaban, que es lo que publicamos hoy en La Razón, es que no va a haber ninguna contraoferta, que ayer por la tarde parecía que podía haber algún movimiento y no parece que el Partido Socialista vaya a hacer ninguna contraoferta. Pero déjame que te lea, Carlos, un
poema.
Bueno, más o menos.
Un poema bonito, Tony. Mira, un poema, pero que sea bonito, ¿eh?
Mira, va a ser un poema y bonito. Mira, detrás de todos los acuerdos políticos hay personas que negocian y confían las unas en las otras. Sin ese trato personal y sin cultivar la confianza, resulta muy difícil que una negociación política llegue a buen puerto.
¿Esto es el manual de resistencia?
Manual de resistencia, Pedro Sánchez.
¿Os lo habéis leído?
En 2016. Con lo cual, estamos en la misma situación. La confianza ha muerto. Yo no sé si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo, porque en política nunca sabes cómo pueden girar los vientos en un momento determinado. Pero yo creo que en estos momentos la confianza con Podemos es nula. Yo creo que viceversa, también los de Podemos se sienten igual. Pero yo, después de ver el esotérico escenario que estamos viviendo en La Rioja, pues bueno, ya creo que todo es posible. O sea, yo creo que el secretario general de Podemos de Ciudad Real negociando en La Rioja ya de por sí es un gran titular.
Bueno, saldrá algo esta tarde, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Este mediodía.
A la una empieza la...
De esto, bueno, no lo sé, o sea, porque claro, o sea, una candidata que según los señores de Podemos... Es autónoma, pero claro, hay que recordarle al señor Iglesias y al señor Echenique, secretario de organización en aquel momento, que la pusieron ellos como candidata en La Rioja.
A la diputada de Podemos,
que la pusieron de candidata porque estaban los señores de Podemos en La Rioja a tortas. Entonces los dos candidatos quedaron desautorizados, acabaron en los juzgados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que digan no, que es autónoma, hombre, pues no sé si mucho. Luego, lo que no entiendo, de verdad no lo entiendo, que es que hace el secretario general de Ciudad Real en negociando en La Rioja. Hombre, será por la experiencia que tuvo Podemos en Castilla-La Mancha, que ha sido espectacular. O sea, que ha desaparecido. No lo sé. O sea, realmente, si falta confianza, alguien se lo está currando más que otros.
Bueno, pero Tony, yo creo que lo que está haciendo Unidas Podemos es reaccionar a las facilidades que dio en gobiernos anteriores. Me refiero al de Valencia, al de Baleares, al de Canarias, al de Aragón, que es otra de las comunidades en juego, después de haberse escarmentado con la negación de Sánchez a participar en un gobierno de coalición. Y las últimas armas que le quedan para presionar a Iglesias son estos gobiernos regionales como escenario precursor de lo que viene, que es una ruptura de relaciones. Y a mí lo que me parece es que estamos entrando en el espacio más siniestro que Sánchez podría encajar, y es que la conspiración favorable de los partidos soberanistas arropen su investidura con una abstención de Podemos. Este escenario es trágico. Se puede producir, pero es demoledor, no solo porque ya tiene un mecanismo destructivo que es la sentencia del procés, sino porque es inverosímil creerte la filantropía de Gabriel Rufián hablando de la responsabilidad del Estado y de la necesidad de una estabilidad, cuando todos sabemos que es un pacto siniestro. O sea, si Sánchez se encomienda a Esquerra, a Bildu,
Esquerra nunca ha pensado en votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez.
Creo que sí.
Entre el no y la abstención, y además
está entre la abstención y el sí.
Rufián no fue nada claro. Lo único que
a mí me cuentan que Rufián mismo que está siempre ahí.
Estamos entre la abstención y el sí.
Ayer mismo a mí me contaban ellos que no. Están entre el no y la abstención, y que el sí nunca estaba encima de la mesa. Y Bildu, por ende, va a hacer lo mismo que haga Esquerra Republicana de Cataluña. O sea que estas cuentas que estamos haciendo yo creo que tampoco tienen que ver mucho con la realidad. La realidad es que se va a encontrar Pedro Sánchez con sus 123 el próximo día, y con el voto de Cantabria y con el de Compromís, que ayer estaba Ábalos de negociador con Baldoví, que es la única negociación que ha hecho hasta ahora, yo creo, este gobierno en funciones, ¿no? Porque con los demás partidos, o sea, hablan y tal, pero parece
que
no.
Es que Sánchez no puede, está el momento no puede evitar que un partido le apoye o se abstenga. Otra cuestión es que no le convenga o no a su estrategia. Yo digo que la situación desgraciada de Sánchez es que los partidos con los que debería pactar están muy lejos de hacerlo, y con los partidos que menos le convienen para pactar son los más próximos, obviamente por sus cálculos electorales, porque tienen otras elecciones o porque quieren simplemente coartar todo lo que queda de legislatura, que me acaba de empezar.
Que si ahora no sale la investidura, recordemos que Rufián ha dicho que en septiembre las cosas van a ser mucho más complicadas. ¿No? O sea que ahora...
Para ellos. No sé, Carlos, si conseguirás la misma claridad con Ábalos que ayer tuvo Concha Andreu, la candidata socialista en La Rioja, cuando explicó exactamente qué es lo que le ofrece a Podemos para el pacto. Dijo que áreas de gestión, no dijo el cargo, pero sí dijo áreas de gestión que estaba ofreciendo en las negociaciones para dejar claras las cartas sobre la mesa. Creo que era igualdad y retos demográficos.
Los
o algo así.
Consejerías, ¿no?
Pero, no, que yo sepa, luego especificó el cargo, pero ya por la mañana ella explicó qué era lo que estaba sobre la mesa antes de la reunión. Sí. Digamos, hablo esa transparencia.
Utilizó el concepto este de el alma mater, que no sé qué tiene que ver el alma mater.
Sí, pero esa transparencia no la estamos viendo en las negociaciones a nivel nacional. Lo único que vemos son reproches entre unos y otros. Totalmente. De por qué no se puede llegar a un acuerdo. Bueno, pues que digan exactamente qué es lo que se está ofreciendo.
A mí lo que me llama también la atención de... Bueno, no sé si vosotros lo habéis pensado, que Pedro Sánchez, que estaba mudo hasta hace muy poquito tiempo, ahora de repente le vemos en los desayunos de Televisión Española, le vemos en la SER, están todos, como tú dices, Carlos, desplegados ahí haciendo declaraciones. A mí me gustaría verle aquí contigo. ¿Por qué no ha venido Pedro Sánchez? ¿Eh? Porque esta tarde, ahora le vemos con Ferreras.
¿Quieres que te lo explique yo?
Esta tarde, a la 1:30 le tenemos con Ferreras en La Sexta.
No,
pero analiza los vídeos. Ha estado en los desayunos en la SER y ahora en La Sexta, que son los medios con los que, bueno, digamos que él se siente un poco más cómodo. Me gustaría verle también en otros foros. Vamos. Un decir, ahora que le vamos a ver.
No, si no es la única a la que le gustaría, pero vamos, que el presidente del gobierno siempre decide a qué programa va y cuándo va.
Sí.
Esto se decide en la Moncloa. O sea, la petición de todos los programas de radio y de televisión de este país para entrevistar al presidente del gobierno es permanente, pero en la Moncloa se decide cuándo toca dar entrevistas y a dónde se va. Entonces, hasta ahora Sánchez siempre ha ido a los mismos programas de las mismas emisoras de radio y televisión, los mismos, y yo creo que ha ido poquitas veces para llevar un año de presidente de gobierno.
Poquito,
o sea, que no es el presidente que más se ha prodigado en entrevistas ni en ruedas de prensa de las largas, porque a él le gustan estas de Bruselas, que son tres preguntas, sí. Y vámonos a dormir.
Pero es la demostración de que está en una campaña pedagógica para trasladar a la opinión pública que la culpa del bloqueo...
¿Pedagógica has dicho?
Pedagógica.
¿Qué he dicho pedagógica?
Es para inculcar a la opinión pública que la culpa del bloqueo es,
he echado las manos a la cabeza.
Sí, claro. Es de las demás fuerzas políticas. Y se está trabajando esta idea de que son los otros quienes no quieren cooperar. Y claro, él dispone del aparato mediático en todas sus circunstancias... Bueno. Para establecer esta especie de,
por cierto,
de dogma.
Todo lo que he dicho sobre Sánchez lo digo de Pablo Iglesias, porque es exactamente
lo
mismo.
Es lo mismo, efectivamente.
Los siempre va a los mismos afines. Programas cuando él quiere ir porque le interesa, faltaría más. Y nunca va a otros sitios. Dime, Bolaño.
No me he echado las manos a la cabeza, me estaba tirando mi larga melena al viento atrás. No, vamos a ver, el tema de Esquerra Republicana. Yo creo que Esquerra está haciendo de la necesidad virtud. El escenario a partir de septiembre en Cataluña es complejo. O sea, primero está la diada del 11 de septiembre, donde hay algunos chicos simpáticos que están hablando de que nada de festividad, sino que hay que empezar a poner dos objetivos encima de la mesa. Uno, afectar a la economía. Dos, poner muertos encima de la mesa. Literal. Los chats independentistas, esto se puede leer.
Literal, espero que no. Literal, espero que no.
Literal. Literal. Poner muertos encima de la mesa. ¿Vale? Con lo cual está el ambiente caldeado. Luego tenemos el 1 de octubre, que como sabéis en Cataluña celebramos aniversarios absolutamente de todo y tenemos días históricos, por lo menos 2-3 a la semana, que son más o menos las declaraciones institucionales que hace nuestro presidente, que son 2-3 a la semana. Luego tenemos una posibilidad de adelanto electoral, con lo cual a Esquerra Republicana, sobre todo a Esquerra Republicana, no le interesa un colín que haya unas elecciones anticipadas en España el 10 de noviembre, porque les trastoca todos sus planes. Esquerra está intentando forzar una situación que es que se convoquen elecciones y Torra, que nos había anunciado elecciones tras la sentencia varias veces, ahora dice que de eso nada porque las encuestas no le dan. Pero Esquerra, sobre todo el vicepresidente aragonés, dice que, hombre, 3 años sin presupuestos no vamos bien. Y mejor tener presupuesto, sobre todo si gobiernas tú. Y luego hay un elemento que Esquerra lo está llevando con mucha discreción, pero que las aguas bajan revueltas, que es el Congreso de Esquerra Republicana el mes de septiembre. No es un Congreso baladí, porque el que gane el Congreso será el candidato. Y como mínimo tenemos 2 aspirantes y una solución de compromiso. Un aspirante es Pere Aragonés, el vicepresidente. Otro aspirante es este señor que se prodiga por todas las salas de conferencias de Madrid mañana, tarde y noche, que es Roger Torrent, el presidente del Parlament. Y si la cosa se complica, habría una posibilidad, que es que Joan Tardà fuera la solución de compromiso para evitar que el partido acabara saltando en trocitos. Con lo cual, si juntas todo este cóctel, es natural la posición de Gabriel Rufián de decir, oiga, que haya un gobierno, porque unas elecciones las carga el diablo y además allí se puede montar un follón impresionante. Y además Esquerra lo que sí tiene claro es que más vale 1000 veces Sánchez que un gobierno de las 3 derechas.
Sí, pero vamos, ya te digo yo que Esquerra está, el sí nunca está, sí, perdón, no está encima
en
de la
sí
mesa.
No está, ¿eh?
Eso es así.
Porque hay un grupo de Esquerra, sobre todo el sector más duro que encabeza Sergi Sabrià, que es el portavoz parlamentario en el Parlamento de Cataluña, que están por el no. Con lo cual, yo un sí sería, bueno, sería, yo creo que para mí sería una gran sorpresa. Porque Junts per Catalunya, que como veis la carta del señor Torra ha hecho mucha mella, nadie le ha hecho ni puñetero caso, o sea, siguen todos a la suya, Junts per Catalunya como mucho iría a la abstención, pero a la abstención de 7, no. La abstención solamente de 4, porque pero 3 no van a estar.
Lo realmente
seguro.
Sorprendente es que salga Rufián a decir que todo esto que pide, esta responsabilidad que le pide a los líderes políticos y esta altura de miras, esta capacidad de diálogo y negociación, lo haga por el bien de los españoles, que es lo que vino a decir el otro día,
bueno,
en el Congreso.
Lo hace por el
no
bien
dijo
de los
que
catalanes de Esquerra
de
Republicana.
Es realmente no lo dijo.
Hubo un detalle que
lo hace por el bien de la izquierda. Él, para empezar, le pide responsabilidad solo a 2 líderes políticos, que son Sánchez e Iglesias.
Y a Podemos le da un buen zasca.
Y lo que dijo es, porque si vuelve a haber elecciones, puede ganar la derecha.
Sí, y eso sería malo para España, es lo que venía.
No, eso sería malo para él.
Para él, en nombre de la República, y del objetivo del independentismo.
Lo más importante de la entrevista del otro día del Astra, hubo una crónica en el Confidencial de una tal Marta García ayer.
Ah, no me suena a mí.
Que fue no llevaba el lazo amarillo.
No llevaba
el lazo amarillo, o sea, eso es importante. Luego cuando se le preguntó, fijaros,
era una impostura, es obvio que era una impostura.
No, fijaros que no habló de referéndum, no habló ni de la ley de claridad que la semana anterior había propuesto el señor Torrent.
Ni de presos políticos,
solamente habló de diálogo. Tiene que ser la legislatura de diálogo.
Y responsabilidad, que fue la palabra que más repitió.
Porque Esquerra Republicana está en la cosa de
responsabilidad.
Vayamos a una situación más relajada.
Tony, ese es el mismo contexto en el que el Partido Socialista, y por boca de Carmen Calvo, lo que destaca de Esquerra Republicana es Esquerra, no republicana ni separatista. Y están haciendo una especie de, otra vez, pedagogía del buen gobierno de la izquierda y del eje del bien, que consiste en vamos a coincidir en lo fundamental, que son las políticas sociales, la fractura social, para disimular un acuerdo que deje fuera de lugar el riesgo este de la amenaza separatista. Lo característico de Esquerra Republicana hoy no es que sea Esquerra, es que es separatista y que es republicano.
Claro, es que eso ya lo vimos con Junqueras.
Pero fijaos, separatista lo ha sido siempre.
Ya lo sé, Tony, pero ¿dónde pone el énfasis el gobierno? ¿Y dónde lo está poniendo el Partido Socialista?
¿Y dónde lo pone Esquerra?
¿No?
Esquerra lo está poniendo en Esquerra también.
Ya lo sé, pero ya sé que ese es el punto, ya sé que es el punto de coincidencia.
Recapitulando, Esquerra se va a abstener, Bildu se va a abstener.
Bueno, pues nada, Sanders está todo tan claro, pues
claro no está. Claro, nada.
En política nada está claro y todos sabemos que lo que
es blanco. Está claro tú, ¿no? Acabas de decir que ya está todo claro.
Pero bueno, o sea, resumiendo todo lo que estáis contando, para el oyente yo creo que es un poco decir, pues se va a sentir un poquito solo.
Sabemos lo que va a suceder. Dependerá además de los discursos y de las palabras que se digan.
¿Y tú crees que todavía hay margen de maniobra realmente, Tony?
Bueno, mañana tienen ejecutiva.
Para que saque la investidura esta semana.
Y la dirán, y seguro que la semana que viene veremos alguna entrevista de Oriol Junqueras. En algún medio seguramente, que intentará también marcar una posición muy determinada.
Silencio.
No me mires así, Carlos.
Pero una posición, la semana que viene, la posición la conoceremos mañana, ¿no? Esquerra Republicana mañana, lo dijo ayer Rufián, o anteayer.
¿O no?
Señor Rufián dijo el viernes, nos reunimos, tomaremos una decisión, es una decisión importantísima, están abiertos todos los escenarios. Luego le preguntaron, pero entonces usted está diciendo que pueden ustedes hasta votar que sí. Y dijo, hombre, el sí es una opción remota, pero...
A lo mejor apuran un poco más porque están viendo a ver qué es lo que sucede con Podemos y PSOE. O sea, es que Republicana la peor situación es esta incomodidad de que no haya acuerdo. Porque si hubiera acuerdo ellos lo tendrían muy fácil. Nos abstenemos o votamos a favor, lo que fuera, porque hay un acuerdo de las dos izquierdas.
Pero eso no existe. Su margen de presión es, retratemos a Sánchez en que incluso la eventualidad de una abstención con los votos de Esquerra puede darnos este margen. Digo como medida de presión, para que despierte Sánchez y haga concesiones.
Es una posibilidad.
Porque como se ve a Sánchez, de verdad, en la perspectiva de salir adelante con Esquerra, con Bildu, es que es un escenario siniestro. O sea, es el único objetivo que se me ocurre.
Voy a estar de acuerdo
con la campaña
contigo.
Que hizo el Partido siniestro.
Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Tengo un mensaje para vosotros de Securitas Direct, porque en Securitas quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte de si van a entrar a robar en tu casa mientras tú estás de vacaciones, Borja.
Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones e instala hoy la alarma de Securitas Direct para disfrutar de tus merecidas vacaciones con tranquilidad. Llama ahora al 900-45-45-45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-45-45-45.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
¡Ya llega el verano! ¡Ya llega con su sol!
Todo el mundo quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Te has parado a pensar lo que es realmente necesario en tu vida?
El móvil, mi coche.
La nevera.
Los habitantes de cuatro casas aceptarán el reto de vivir durante 10 días sin nada.
Que la gente vea también que se puede vivir sin todo lo que tenemos hoy en día.
Todas sus pertenencias serán guardadas en un contenedor, incluida la ropa que llevan puesta.
Todo, lo voy a echar de menos todo.
El contenedor, una experiencia que cambiará sus vidas. El lunes a las 11:45 de la noche, estreno en Antena 3.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Solo te levantas con buen pie? Si te acuestas en un buen colchón. Porque si tu colchón tiene más de 10 años, no tienes colchón. Asociación Española de la Cama.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Tres minutos de la mañana, 8:03 en las Islas Canarias, el 18 de julio del año 2019. Estamos en tertulia con Marta García Ayer, con Sandra Golpe, con Toni Bolaño y con Rubén Amón. Y recibimos la visita de José Luis Ábalos, que es el ministro de Fomento, ministro en funciones del Gobierno de España. Además es el secretario de Organización del PSOE. Además es uno de los negociadores del señor Sánchez para los acuerdos de investidura. O sea que le cunde bastante el día, entiendo. Señor Ábalos, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Vacaciones este año usted no tiene, imagino, ¿no?
Al menos previstas ni planificadas, pero el año pasado tampoco. Tampoco es una novedad.
Bueno, se hace usted la idea entonces de que no descanse este año.
Lo que venga, vendrá.
Lo que vendrá, vendrá. ¿Cuántos apoyos tienen ya amarrados para la investidura del señor Sánchez? ¿Cuántos síes?
De momento, el único documento que he suscrito es con el partido de Cantabria, ¿no? Hay una buena disposición por parte del Partido Nacionalista Vasco y por compromiso, que ayer mismo tuve una reunión, hoy le enviaremos un documento de síntesis de estos encuentros. Y esta tarde me reúno con Coalición Canaria, que tienen una actitud también, digamos, positiva. Son los partidos que, curiosamente, tienen un compromiso con sus territorios y, por lo tanto, no juegan más que al interés de sus territorios y su relevancia en los territorios. Por eso es muy importante la actitud, no es una actitud prejuiciosa, digamos, sino está en función de los compromisos que le pueden sacar a un futuro gobierno. Es cosa que no ocurre con los partidos nacionales, digamos, ¿no? Porque evidentemente tienen otros condicionantes. Esto que he dicho antes de prejuicios, pues son prejuicios, ¿no? Algunos incluso biológicos,
¿Qué son los prejuicios biológicos?
Hombre, cuando uno habla del sanchismo parece que está hablando de algún virus, ¿no? Que no es, evidentemente, no es muy político, Ahí hay claramente un prejuicio, un determinista, ¿no? Y claro, esto complica las cosas, Porque yo cuando oigo, por ejemplo, viniendo para acá, pues que lo importante es tener un proyecto para el país y plantearlo y exponerlo y hacer casi desmayar al público, pues ojalá esto fuera una exposición de un buen proyecto para el país. Pero cuando hay precedentes tales como aquel de dejar que España se hunda, que ya la levantaremos nosotros, esa es una frase que resume tanto la concepción política de algunos, que da igual lo que les presentes. Además, experiencias concretas tenemos. Yo he llegado al Congreso de Iniciativas.
Hay otra frase en esa misma línea que es no es no.
Sí.
Que es más reciente, es del año 2016. Y viene a significar lo mismo, que es da igual lo que nos presenten.
No significa lo mismo. Es
da
más,
igual lo que nos presenten.
Podría ser hasta recomendable. Un no es no es un término de asertividad y, por lo tanto, es de claridad. No, yo no creo que sea lo mismo. En todo caso, fíjese que si nos ponemos a comparar, qué diferencia, ¿no?, de que la posición de un líder plantee un discurso así y dentro del partido sea posible cambiar esa posición. Díganme si eso es concebible en algún otro partido nacional. No lo es. Ciudadanos, el señor Rivera, pues preventivamente elimina la competencia y se acabó. No hay órgano soberano del partido que pueda decir lo contrario. En nuestro caso fue así.
Está,
un comité federal.
¿Está usted celebrando lo que ocurrió en el comité federal del
PSOE? No, porque yo perdí 16. Ese comité federal.
Por eso me sorprende.
No, pero es que yo tengo otra concepción. Lo que me sorprende es que esa concepción, que debería ser normal, pues sea tenga que explicarla. Yo formo parte de un órgano, discuto hasta el final, pero una vez la resolución por mayoría me vincula también. Sobre todo me vincula porque formo parte del órgano, porque he tenido posibilidad de debatir mi posición y porque además yo cuando participo en un órgano y del debate me comprometo también a su resolución y me ganó una posición contraria a la mía.
Sí, lo mismo que le pasó al señor Sánchez y él no hizo lo que usted estaba contando.
Para no hacerlo se fue.
Efectivamente, no cumplió la resolución.
Que la cumplió. Porque digamos, no la incumplió,
usted,
como yo no la incumplí. Y justamente para no...
El señor Sánchez actuaron de maneras distintas.
Sí, porque la significación es la misma. O sea, yo no representaba esa posición. Yo apoyaba esa posición. La relevancia mía... Bueno, piense que yo fui el diputado de relevación un poco tiempo después. Quiero decir que es porque no se fijaban mucho en mí. Pero en el caso del referente, pero es que del líder,
no entiendo,
de aquel que encarna
no
el mensaje...
que lo coherente sea, en su caso, cumplir con la resolución, aunque no la comparta, y en el caso de Sánchez, abandonar el
Congreso. No, es que la cumplió.
Para no compartirla.
La cumplió, pero no, para no desdecirse en el sentido de haber embaucado a nadie, él se va. Pero es que eso no lo hace nadie. Y vuelvo a decir lo mismo, es decir, ni un caso ni otro. Ni la posibilidad de que haya un órgano del partido que enmiende la posición de su referente, ni tampoco el gesto de retirarse antes de incumplir una decisión de su partido y de autonegarse también en el empeño que venía planteando. Eso no se da. Vamos, bueno, ahora se podría plantear la oportunidad, ¿no? Que dentro del partido, por ejemplo, el debate imposible que se da en Ciudadanos, y tan imposible es que las figuras contrarias tienen que irse, pero imagínese que decidieran dar la batalla dentro, ¿no? Y se planteara una resolución contraria, y que el señor Rivera dijera, pues entonces me voy. Bueno, es que, o el señor Casado, cualquiera de los que se mantiene en una posición inflexible. ¿De verdad que no nos lo planteamos? Pues todo eso le ocurrió al Partido Socialista. Yo creo que fue un gesto que a mí, yo particularmente, pues no era de la opinión de que se fuera, pero visto, yo creo que fue una cuestión coherente. Antes que incumplir el mandato de un partido del que uno ha sido secretario general, es preferible abandonar ese escaño.
Pero al final lo que ocurrió...
O la cuota de poder, que es la que tanto ahora se está debatiendo, en definitiva.
Bueno, la cuota de poder está en todos ustedes, porque cuando uno, sí, pero mire, uno lo dice, todos los ministros
que proyecto tienen que político ser de mi partido, sin
está
poder,
defendiendo una cuota de poder también.
Claro, porque es que proyecto político sin poder es testimonialismo. Pero el poder sin proyecto político, ¿eh?, nos aboca a la tiranía y al capricho. No tiene utilidad. No tiene utilidad social, ¿no?
Pero Podemos tiene un proyecto político que quiere compartir con ustedes.
Bueno, pero tendríamos que, en todo caso, entre su proyecto político y el nuestro, plantear un plan de acción de gobierno que no fuera hiriente a ninguno de los proyectos. Pero evidentemente un gobierno no es ni la suma de dos proyectos ni la neutralización de proyectos. Eso es un programa distinto, ¿eh? Es decir, uno comparece a las elecciones con un programa político para desarrollar. Luego, en función de la confianza y de las posibilidades que te otorgan, se podrá desarrollar al 100%, al 75%, al 95%, depende las posibilidades que el electorado te ha confiado. En este caso concreto, nosotros justamente lo que hemos planteado es: hablemos primero de un programa de acción de gobierno y, puestos de acuerdo en el mismo, planteemos un equipo político que debe desarrollar esa acción de gobierno, teniendo en cuenta que lo tiene que liderar el presidente del gobierno, porque en definitiva va a ser este el que comparezca y dé cuenta de la acción de ese gobierno, no de parte del gobierno. El gobierno es uno solo, es un equipo colegiado, además obligado a la reserva, y sobre que además no está llamado a grandes debates, porque tiene un carácter, como responde a la naturaleza del poder ejecutivo. Y para los grandes debates, para la fiscalización, para el control, está el Congreso de los Diputados. O sea, no podemos hacer el gobierno un pequeño congreso, ni asamblea.
El señor Iglesias entonces no puede ser ministro. Usted no, entiende claro, que Pablo Iglesias no puede ser ministro del gobierno de Pedro Sánchez.
Pues como yo, quien pensaba que iba a ser ministro. Yo siempre digo lo mismo, para ser ministro solamente hace falta una cosa. Recibir el mandato del presidente, que te nombre el presidente. No hace falta más. ¿Y eso en qué se sitúa? Pues sobre la concepción que tenga de ese gobierno quien lo tiene que liderar, que es el presidente del gobierno, y sobre la confianza que mereces, obviamente, para el desarrollo de esa acción de gobierno. Esos son los requisitos, pero están sobre la base de un mandato constitucional que además no es caprichoso, y es que el presidente nombra y cesa a los miembros del gobierno. No es una cuestión formalista. Todas estas cuestiones que encierra nuestra Constitución tienen detrás, mucha doctrina, mucha filosofía, mucha forma de entender las cosas. Y es que es normal, ¿eh? Por lo tanto, no es que no pueda ser, claro que puede ser, incluso presidente de gobierno. De hecho, es uno de los aspectos de la democracia, la capacidad para la representación política. Pero evidentemente, el hecho de no elegir no entraña un elemento de veto, como nos quieren plantear. Porque si no, estarían vetados todos los españoles o todos los diputados que no sean los elegidos para formar ese gobierno. Ahora que somos 17, pues el resto, hasta 350, están vetados. No es eso. Es decir, la capacidad propositiva no encierra un veto, porque el veto se impone cuando alguien por naturaleza o por derecho le corresponde. Entonces, ¿cuándo se impone el veto? Pero si no hay ninguna naturaleza que te obligue, ni ningún derecho que te asista, ¿por qué se incorpora el veto? Yo creo que no. Y es más, el presidente del gobierno pues ha planteado la incorporación de personas vinculadas a Podemos en ese gobierno, sin determinar, ni en áreas, ni en número. Esa es la oferta.
Entre las personas que se podrían incorporar, según el presidente del gobierno, a ese gobierno, está Pablo Iglesias. No hay problema en que Pablo Iglesias se incorpore a ese gobierno.
Bueno, lo pueden hablar, es que de momento no lo han hablado.
¿Y de qué han hablado entonces?
Bueno, pues han hablado de la fórmula esta de gobierno de coalición.
Se han reunido 4 veces, creo recordar.
Pero hacer un gobierno y con estas cifras 4 veces aún puede parecer poco, no hay problema.
Depende de lo que les cunda cada una de las veces, ¿de qué han hablado?
Claro, no, si nos pasa a mí mismo con otras formaciones que digo, no plantean tantos problemas, sin embargo, pues hay que reunirse y tal. No, básicamente, de lo que entraña, bueno, de las posibilidades de un gobierno. Usted sabe que nosotros, en nuestro caso, cuando nos dicen que sí que hemos variado la posición Nosotros queríamos un gobierno solitario, lo hemos venido defendiendo, hemos intentado establecer las razones por las cuales planteábamos esto. Nos hemos fundamentado en la propia experiencia con un grupo parlamentario de tan solo 84 diputados, donde hemos sido capaces de desarrollar, de llevar adelante con mayoría parlamentaria un buen número de reales decretos, y lo hemos intentado. Hemos buscado también incluso la complicidad de otros miembros de la Cámara, de otros grupos, para que pudiera tener ese gobierno solitario mayor capacidad para establecer acuerdos con más transversalidad. En fin, lo hemos intentado. Pero al final, pues aquellos que dicen no queremos un gobierno en manos de populistas independentistas, cuando dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? No, usted acuda a sus socios. Es que es una cosa, no, pero que si no me estropea el relato, ¿no? Pues lo hemos intentado, pero evidentemente España merece un gobierno y por lo tanto hay que intentarlo. A partir de ahí, pues planteamos una oferta de gobierno de cooperación, con participación también de personas de Podemos en distintos ámbitos de la administración, del poder ejecutivo, en otros niveles. Parece que es insuficiente también. Pues bueno, la última oferta del presidente fue: vamos a empezar como de nuevo, vamos a constituir un equipo de negociación, que aprobamos en la dirección una reunión pasada. Aprobamos también un documento base que nos permitiera llegar a un acuerdo en los temas de la acción de gobierno, en la agenda del gobierno. Y la respuesta fue que primero había que situar los elementos, los términos del gobierno de coalición. Y así estamos. Así estamos. Y más allá de eso, pues la última oferta del presidente fue, bueno, así tampoco estamos. Vería mal tener ministros.
Así estamos significa que de aquí al lunes ya no va a haber más propuestas por parte
no,
de
ustedes. No, no, porque tienen que hablar. Y de hecho, el presidente va a hablar no solamente con el señor Iglesias, va a intentar volver. Con el señor Casado va a volver a hablar, y con el señor Rivera, pues sí, se deja también.
¿Pero les va a plantear algo distinto de lo que les ha planteado hasta ahora?
Bueno, con el señor Iglesias no, porque evidentemente hay, digamos, ha habido todo un proceso, ¿no? En este caso, de reconsideración por parte del Partido Socialista, porque por parte de Podemos he visto que, bueno, leído que han cedido mucho, pero yo no acabo de situar la cesión donde está, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver, nos llegan mensajes distintos, ¿no? Pero vamos a ver si es posible.
¿Y a Casado y a Rivera? ¿Les va a plantear Sánchez algo diferente?
Es que tampoco hay mucho que plantear, es decir, es evidente cuáles son los retos, los desafíos que tiene este país por delante, y para afrontarlos, incluso aun cerrando un pacto de investidura y con quienes apoyan la investidura, y aun consiguiendo incluso en el supuesto de una mayoría absoluta, hay situaciones que exigen la concurrencia de otros grandes partidos, muy especialmente en este caso del que ha gobernado. Nos pasó a nosotros, que con 84 diputados tuvimos que estar a la altura de la situación el 1 de octubre del 77, ¿no?, con respecto a Cataluña. Nos correspondió estar. Pues lo mismo, si no estamos pidiendo más que reciprocidad.
¿Qué ha gobernado? ¿Se refiere usted al PP?
Claro, es el único que gobernó.
Además de ustedes, quiero decir.
Por eso digo, no hay gobierno además en este país.
Sí, que no sé si le estoy interpretando bien, que el señor Sánchez ahora donde va a poner, digamos, el mayor esfuerzo es en hablar con Pablo Casado, a ver si de ahí sale algo distinto a lo que ha salido hasta ahora.
Bueno, es que el esfuerzo hay que hacerlo, porque en definitiva nosotros partimos de la necesidad de que España tenga gobierno y además que lo tenga ya. Es decir, no puede haber una investidura en fascículos ni en fases y desde luego no podemos, no es bueno esperar a septiembre, ¿no? El país está pendiente un poco de que arranque todo esto. Y sobre todo, porque no hay alternativa. Porque si la hubiera, pues podrían plantearse otras opciones, otras alternativas, ¿no? Ir construyendo otras alternativas. Y también los sectores de nuestra sociedad podrían estar esperando eso. Pero es que no la hay. Entonces, cuando no la hay y la única opción es bloqueo, gobierno o elecciones. Eso es una opción. Ninguna es alternativa de gobierno. Son opciones políticas. Entonces, evidentemente, las elecciones nadie las quiere o nadie las debería querer, porque entre otras cosas es tanto como desmerecer el resultado de las anteriores. Y porque tenemos ya todo un ciclo de elecciones, cuatro elecciones en cuatro años, donde vemos claramente que responden al panorama de fragmentación política que tiene el país. Lo vimos en el 15, lo vimos en el 16, y ahora lo hemos visto con una fuerza política nueva, que no la había ni en el 16 ni el 15. O sea que lejos de constreñirse esta fragmentación, al contrario, se ha ampliado. Con lo cual tenemos que empezar a asumir que un resultado pues tampoco se iría mucho más allá y estaríamos en las mismas. La cuestión es, ¿asumimos esa realidad ahora o la aplazamos? Pero es que no, y por eso es normal también que la gente se impaciente, porque dice, bueno, pues si no hay más alternativa que esta, pues hagamos la posible, porque es que sinceramente no hay otra.
El único responsable de que no haya investidura es el candidato a la presidencia del gobierno. Esto lo dijo su jefe, el señor Sánchez, en el 2016 cuando fracasó la investidura de Mariano Rajoy. ¿Lo comparte usted?
Bueno, sin duda el que tiene que llevar adelante la investidura es aquel que ha sido nombrado para con esa tarea, ¿no? El jefe del Estado, que sé que tiene un papel formal, pero por formal que sea, también hay que ser formal en el respeto, hizo un encargo. O sea, no llegó el señor Sánchez al Congreso y dijo yo. O sea que, como vemos, es muy difícil ni siquiera intentarlo. La Comunidad de Madrid lo hemos visto, ¿no? No tiene un encargo para la investidura, por lo tanto, tiene que cumplir con ese encargo. Y bueno, lo está intentando. Hemos vivido otras situaciones más esperpénticas, porque en el año 15, el que ganó las elecciones dijo, no me veo con capacidad para tener mayoría, ya se apañarán todos ustedes. Y se fue a la hamaca, ¿no? Y en el 16 hizo lo propio, después de unas elecciones. Bueno, yo lo voy a intentar sin mayor credibilidad. Y hasta que no se lo arreglaron, le dijeron, no, tranquilo, que el Partido Socialista va a hacer posible que usted gobierne. Y entonces, pues voy a convocar una sesión. Nos tiramos un año, prácticamente así. Así es que no se pongan tan ansiosos los tranquilos de entonces, que les parecía muy bien esto. Incluso, cómo se busca el concepto. El otro día vi al exportador del PP hablar que no haga de don Tancredo. Me hizo gracia porque... Hombre, la memoria, tanta amnesia, el 16 no está tan lejos. Y al señor Rajoy se le acusó justamente del tancredismo, ¿no? Bueno, en fin.
Sí, sí, y a ustedes del bloqueo, acuérdese.
Sí, pero fíjese que bloqueo, al final. Lo que cuenta al final, lo que cuenta siempre es al final, ¿eh? Que aquí hay que vivir la vida entera. Aquí los desenlaces no nos gustan demasiado, los queremos precipitar. Lo que cuenta es que ese ejercicio, mire, tanto que, ¿sabe qué le digo? Yo que voté, que estuve por el no, ahora es el momento de saber si teníamos completa razón o no. Si el Partido Popular no hace lo mismo, efectivamente teníamos mucha razón de los del no, porque el PP nunca se lo hubiera merecido. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión, y están banalizando sobre ello. Pero ahí es la evidencia justamente de quién tenía razón. Y se están precipitando. Pero hasta que ellos no actúen a la recíproca, no van a tener razón.
¿Le han pedido ustedes el voto a Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de la próxima semana?
Bueno, nosotros, la verdad que yo mismo cuando hablo con los grupos, tratamos de que nos den el sí sin pedirlo. Esto no sé si es una cuestión de pudor. Pero es evidente que aquel llamado a prestar su confianza la otorga sin que formalmente se la pidas. Yo con los grupos he tratado de que esta me la den a partir de lo que uno plantea. Con Esquerra Republicana ha habido reuniones, todas cordiales, los interlocutores se reconocen entre sí con mucha afabilidad y evidentemente la posición de Esquerra Republicana, que ha sido en público, ha sido siempre la de no bloquear. Yo no veo un voto afirmativo, no lo veo, porque tampoco es que hagamos muchos méritos para eso, con ellos, ¿no? Pero, si la intención es no bloquear, pues lo normal es que se abstengan. Eso es lo normal. Ahora, pueden también tomar otra posición, porque tienen sus órganos, todos sabemos la tensión que existe en el ámbito independentista ahora mismo. Ellos, obviamente, no están pensando en España. Están pensando en su proyecto y por lo tanto ahí lo condicionan todo. Pero la verdad es que ahora mismo la investidura está escondiendo, digamos, otras situaciones. Pero...
¿Eso no le resulta a usted incómodo? O sea, saber que Esquerra Republicana, que no está pensando en España, que está pensando en su proyecto, que es romper España, o sea, separar Cataluña de España aunque sea por las bravas, es el partido que ahora mismo está haciendo más campaña en favor de la investidura del presidente del gobierno.
Lo que me molesta es que los partidos que se dicen constitucionalistas y están en contra de que se rompa España nos estén invitando a esa opción. Eso es lo que me molesta. Porque es de una irresponsabilidad y hipocresía exageradas.
¿Y lo de Esquerra no le incomoda?
¿Eh? No, si no nos incomoda, fíjese que no le estamos pidiendo nada. Pero están sentados y tienen una representación en el Congreso de los Diputados.
Ah, también la tiene Vox y no se reúnen con ellos.
¿Eh?
También la tiene Vox y ustedes no se reúnen con ellos.
No, porque esto ya lo han dicho claramente. Es decir, están absolutamente instalados en el no. Absolutamente instalados en el no. ¿Qué? Es más, sí que han dicho, le han pedido, voy a que no insiste mucho sobre ello, pero ya dijeron, no, que se abstengan PP y Ciudadanos. La verdad es que a ellos sí que han pedido la abstención. El PP dice, no, el PP que se abstenga Ciudadanos. Nadie quiere pagar la ronda.
¿Usted comparte esta frase que dijo ayer la señora Calvo? Que dijo que hay un frente, unió a Casado, Rivera, Abascal e Iglesias. Dijo, hay un frente de obstrucción al sistema democrático.
Bueno, hay un frente de obstrucción, es evidente, de bloqueo, porque, vamos a ver, en otros sistemas parlamentarios también, porque este es parlamentario, la opción de bloqueo se neutraliza. En nuestro caso, por el origen constitucional, del momento político del momento, pues no se preveyó la posibilidad de obstrucción. Pero ya desde el 15, como digo, estamos viendo que esta, digamos, limitación de procedimiento está siendo utilizado por algunos partidos no para plantear una alternativa, sino para bloquear un gobierno. Y lo están haciendo con gusto. Vamos a ver, se están acogiendo a una limitación del procedimiento. En España tenemos otros sistemas de elección. Por ejemplo, en el País Vasco es, digamos, una elección positiva, en positivo. Votas o te abstienes. Si tienes algo bueno, lo planteas, y si no, no. Pero no bloqueas, por lo tanto gana el que más apoyos reúne, no el que más contrariedad entraña, que es lo que un poco el sistema que tenemos, ¿no? En un ayuntamiento sería imposible también plantearse bloqueo, porque hay dos fórmulas, o el más votado o alguien que tenga mayoría absoluta, con lo cual hay, digamos, dos posibilidades, uno para respetar la opción mayoritaria, la tendencia mayoritaria, o dos, digamos, aquel que reúna mayoría de acuerdo a nuestra concepción parlamentaria. Por lo tanto, no cabe pensar otra cosa. Pero aquí sí. Entonces yo lo que digo es, ¿usted tiene algo, alguna alternativa? ¿Tiene alguna posibilidad? ¿Tiene alguna combinatoria superior a la que nosotros podemos intentar? No. Sí. Pues que si la tiene, inténtenlo. Pero fíjate cuál es la única alternativa a un gobierno del Partido Socialista. Pues que se junten el partido segundo, tercero y cuarto. Eso suma. Y con Vox. ¿Eso es creíble? Pues si nosotros estamos teniendo complicaciones, eso no lo veo. Pues si no lo veo y no hay alternativa, y tal es así que el Partido Popular dice, usted consiga el gobierno, que yo voy a llevar la oposición. Bueno, la oposición, en segundo lugar, lo primero, si tuvimos el gobierno, y luego sabremos quién lleva la oposición. Pero si tú tienes claro que vas a liderar la oposición, deja que haya un gobierno, porque si no, no lideras nada. Entonces yo creo que han asumido quién ha perdido, pero no quieren reconocer quién ha ganado, y es por eso normal que se hable de ese frente de obstrucción.
Tipo test, Sandra, Marta, Tony, porque el secretario de organización del PSOE tiene que asistir a la ejecutiva de su partido.
Bueno,
supongo.
Tienes que seguir con el programa también, ¿no? Tendrás. No me hagas culpa.
Muy rápido, interpreto por lo que ha comentado en la entrevista con Carlos Alsina que va a haber una ronda de llamadas de Pedro Sánchez a los demás partidos. ¿Cuándo se va a producir esa ronda? ¿Y qué le parece que Felipe González mande a los políticos de hoy del bloqueo al rincón de pensar las dos cosas?
No, seguramente porque ya no es tan activo y entonces es normal que se mande a los demás de pensar. Sí, no, pero estamos. Yo creo que sí, todos tenemos que pensar. Pero ya le digo, tenemos que pensar con responsabilidad y con realismo. Porque el juego tacticista tiene un recorrido. Y al final hay que tomar una decisión. Y ojalá fuera pensando en España y en aquella misión que uno mismo se ha conferido. Si uno viene a regenerar el país, no puede ser que caiga en lo peor. Si uno va a tener un discurso contra las élites de representación, contra el reparto del poder, con que y la renuncia de los programas, eso hay que exige una mínima coherencia, porque ahí hay un compromiso con la sociedad. Todos los partidos venimos a representar algo, y por eso tenemos orígenes los que tenemos. Unos venimos del movimiento obrero y siempre nos apelarán a que tenemos la palabra, la sigla de obrero, y por lo tanto tenemos que responder a eso. Y otros vinieron a ser centristas, socialdemócratas, luego liberales, me da el caso, pero centristas sobre todo, y hacer frente a los independientes. Respondamos a eso. Se respondamos a eso. Yo, es, ahí es donde hay que pensar.
¿Ronda de llamadas? ¿Para cuándo?
No, antes de la investidura, seguro.
¿Este fin de semana?
Sí.
Uno de los mayores peros que le han puesto los líderes socialistas últimamente a Podemos, a que Podemos entre en el gobierno, es la postura con Cataluña que tiene Podemos y que estuviera a favor de la autodeterminación. Decía que no recordaba cesiones de Podemos. Me parece que Podemos se comprometió a firmar por escrito que sería leal al gobierno socialista y que cede en su posición con respecto a Cataluña para tener una visión pues más constitucionalista. Calvo, la vicepresidenta Calvo, dijo que eso no era suficiente que para la unidad de España, para garantizar la unidad de España, y sin embargo esos escrúpulos no parece que estén luego al reunirse con Rufián, al menos no de las palabras que escuchamos a Adriana Lastra, que no habló para nada de autodeterminación. Eso no parecía un problema en este caso para aceptar los apoyos de Esquerra.
No, es que no hay ninguna negociación con Esquerra. No hay ninguna negociación, lo que hay es un intercambio de impresiones en torno al desbloqueo de la situación, pero de luego no hay ningún compromiso.
¿Pero se habló de autodeterminación con Rufián?
Es que no hay nada que hablar con respecto a la autodeterminación, pues lo tenemos clarísimo. Ese derecho no existe, no lo vamos a defender. Por lo tanto, ahí está la carta del señor Torra, más claro, que dice hay que votar en Sánchez porque no se compromete con el referéndum, porque saben que nosotros no vamos a entrar en eso. De todas formas, en beneficio de Podemos tengo que decir que ellos no están en favor de la autodeterminación, están a favor de que haya una consulta sobre la misma, en la que ellos han dicho que estarían siempre en contra de la autodeterminación. Pues yo quiero ser justo en eso.
Lo tendrá que decir a sus
Pero en todo
Marías,
caso, no se trata de firmar nada. Se trata de tener claro un proyecto en común, porque hay cosas que no se tienen que discutir. Es que en un Consejo de Ministros no se discute todo. De hecho, hay dos índices distintos, uno de tratamiento y otro que no. Depende de cómo debe ser abordado, ¿no? Pero si no tenemos claro para un gobierno de España que la unidad de España hay que mantenerla y eso hay que dejarlo por escrito, no lo veo, ¿eh? Yo creo que eso hay que tenerlo claro y punto. No hace falta.
Bolaño.
Me ha sorprendido mucho, señor ministro, cuando ha dicho que es optimista con la reunión de esta tarde de Coalición Canaria. Hombre, desde ayer hay un gobierno PSOE, Podemos y Nueva Canarias. Coalición Canaria ha sido desalojada. Hay mociones de censura en los cabildos de Fuerteventura, Tenerife, La Palma. Ellos les acusan de tener retenidos 1.000 millones de los presupuestos. ¿Qué regalo lleva usted en el bolsillo? Porque yo veo difícil que la señora Oramas vea la luz esta tarde.
Pues efectivamente. Has hecho un buen diagnóstico, pero por
como,
eso llama
como
la
si
atención.
Fuera Orama, la que habla.
Sí, pero llama la atención por eso también de cómo actúan unos partidos y otros, ¿no? Hay quien efectivamente pues lleva la situación como puede, pero no pierde el sentido de su representación. Y es que hay algo peor que todo lo que me has descrito, y es no ser relevante. Dicho de otro modo, no pintar nada. Entonces, un partido que tiene una representación, un compromiso con Canarias, que siempre ha defendido ventajas para Canarias, que ha ejercido siempre dentro de un respeto a la gobernabilidad, es cierto, ellos han contribuido siempre a la gobernabilidad en España, pero lo han hecho siempre también reservándose determinados beneficios para su tierra. Y en esta ocasión es un poco lo mismo, sabiendo efectivamente cuál es su situación. Y que precisamente ni siquiera es una buena semana para ellos en Canarias. Pero ellos tienen la disposición a seguir respetando esa actuación que han tenido respecto de la gobernabilidad en España, en la que siempre han participado, de modo positivo. Y dos, quieren ser relevantes para su tierra porque siguen ejerciendo una representación. Y en este caso son los únicos que, digamos, con un cierto nacionalismo o regionalismo, representan a Canarias. No quiere decir que nos vayan a apoyar, pero quieren hablar, quieren hablar. Y a mí me parece que esto es más inteligente que no pues estar lamentándose por las esquinas, ¿no?
Rubén, la última.
¿Qué es mejor para Pedro Sánchez, que se malogre la investidura o que la consiga con la abstención de Podemos y el voto favorable de Esquerra Republicana y los partidos del eje del mal?
Esto al final es que, no, es que eso puede... cuando lo racional es imposible, se nos ocurre todo tipo de artificio complicado, como si lo difícil fuera,
hablo de pudiera la ser.
Yo es que no lo veo. La aritmética ahí, ¿cómo saldría? Es muy forzada. Incluso aritméticamente es muy forzado. Y políticamente es ya casi entrar a la desesperación.
Entonces usted la única opción que ve para que salga la investidura la semana que viene es que el Partido Popular colabore y facilite la investidura.
Mire, el Partido Popular es plenamente consciente de cuál es el problema que tenemos ahora para sacar una investidura. Que es en función de la realidad que las urnas nos han dado. Por el procedimiento se puede plantear la opción de bloqueo. Ellos lo han vivido, ellos lo saben, y tal es así que en esta ocasión también lo reconocen, que han llegado a sugerir alguna reforma, como la griega, que esta le gusta más, esta de los 50 diputados gratis, ¿no? Si están planteando fórmulas es porque son conscientes de que hay un problema de procedimiento. Entonces, que no abusen, porque lo vivieron ellos, porque el pago ya lo hicimos otros, ¿eh? No se puede siempre estar en la parte buena de las cosas. Evidentemente no haría falta ni siquiera, yo creo que en buena reciprocidad, sabiendo perfectamente cuáles son las posibilidades y alternativas, sería un gesto que no habría ni que pedírselo. Sería de saldar incluso, y el primer acuerdo tendría que ser modificar ese sistema, porque igual mañana les viene bien a ellos.
Pero es una reforma de la Constitución, son palabras mayores.
No, palabras mayores no, porque la propia Constitución establece claramente cuáles son las partes reformables, bueno, y cuáles cuesta un poco más. Esta no es de las que más cueste.
¿Los tres quintos?
No, esta es una cuestión que no es de la reforma agravada.
Pues eso, requieren ustedes de tres quintos. Del
bueno, pero se puede, claro, y hemos conseguido otras reformas y no ha habido mayor problema. Es que somos todos conscientes de que existe ese problema.
Bueno, que existe ese problema hoy, porque en los últimos 40 años no se ha planteado ese problema.
Claro, pero teníamos otra realidad política.
El problema existe porque entre ustedes no son capaces de acordar es que una investidura.
Entonces era, usted sabe que era bien sencillo. Había dos partidos mayoritarios, casi un turnismo, en definitiva, y en caso de insuficiencias de mayorías absolutas, asistían los partidos nacionalistas. Y así ha funcionado. Y los partidos nacionalistas se entendían tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista.
Pero ¿sabe qué pasa? Sé que tiene, es que hace 4 años estábamos toda España celebrando, bueno, igual ustedes un poco menos, que ya el bipartidismo había desaparecido.
No,
que,
yo no, desde luego, pero
que
bien.
Había un parlamento mucho más plural, sí, que representaba la opción, la diversidad ideológica, sí, de los españoles, que sobre todo se abría paso el diálogo, porque por obligación ustedes iban a tener que ponerse de acuerdo así en cosas, es, aunque discreparan. Y 3 años después me está diciendo usted, cambiemos la Constitución.
Bueno, yo no celebraba así las cosas.
Cambiemos la Constitución.
Eso diga, eso no es lo que celebraba.
No, pero somos capaces de ponernos de acuerdo en esto.
Yo no lo celebro.
Obliguémonos a ponernos de acuerdo cambiando las reglas.
No, yo no lo celebro, pero integro la realidad. Yo lo asumo. Y entonces lo que quiero son instrumentos que nos permitan efectivamente que ese pluralismo funcione y no sea un problema. Porque no debe ser un problema. Es decir, yo creo en la pluralidad, claro que sí, aunque desde el punto de vista competitivo me pueda afectar, yo creo en la pluralidad. Pero tenemos, por lo tanto, que tener instrumentos que hagan posible la pluralidad y que no terminen, que llevando la imagen que algunos sí, que intencionadamente quieren coger, es que la pluralidad nos lleva a la ingobernabilidad. Yo no me creo eso. Yo creo que la pluralidad enriquece las posibilidades. Pero tenemos que tener, por lo tanto, instrumentos de participación que hagan posible que esto sea positivo y no negativo. Solamente digo eso. Y la Constitución tiene 40 años. Hay que cambiar varias cosas, no solo esa. Este país en 40 años ha cambiado muchísimo.
Bueno, yo esto solo le digo mi opinión. Si no son ustedes capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante una investidura el próximo martes, como para ponerse de acuerdo en reformar la Constitución.
No, yo creo que las reglas de juego es donde más nos tenemos que poner de acuerdo. En las reglas de juego son básicos el acuerdo.
Ministro, gracias por la visita. Y que vaya bien la reunión del Ejecutivo.
Señora, gracias.
Gracias, José Luis. Son menos 21 minutos las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. ¿Vas a viajar al extranjero y necesitas cambiar moneda? Con Global Exchange puedes recibir más de 80 tipos de moneda extranjera cómodamente en tu domicilio. Ahorrarás tiempo y dinero. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Reserva.
¿Otra vez sin gasolina?
Dejarle el coche a tu hijo en Madrid no es fácil. Por eso necesitas un seguro a todo riesgo, de verdad. El de Mafre. Con él tienes vehículo de cortesía gratis, un precio sorprendente al cambiar de coche y muchas ventajas más. Porque tu familia necesita un seguro de coche, de verdad.
En España, un propietario tarda una media de 8 meses en vender una vivienda.
En Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 9384 o invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir.
Vuelve el verano y con él los domingos de siesta, piscina y Good Morning Movies. Entra en plenilunio.es y regístrate. Si eres de los 30 primeros, te llevas gratis una entrada doble de cine para la sesión matinal infantil de Yelmo los domingos del 14 de julio al 8 de septiembre. Date prisa y consigue la tuya. Let's
play. Proyecta tu futuro profesional en ESERP, tu escuela de negocios en Madrid. En octubre, nueva convocatoria, MBA y másteres en marketing estratégico y digital, recursos humanos, dirección financiera, dirección de empresas, comunicación corporativa, relaciones públicas y máster habilitante en abogacía. Infórmate, Costa Rica 9, Metro Colombia o en ESERP.com.
Mercaoficina.es, muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tienes una vivienda vacía? ¡Cuidado! ¡Te la pueden ocupar! La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Se instala delante de tu puerta actual sin dañarla y sin obras. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91 426 7210. stmseguridad.com.
¿Le gustaría dar un aire fresco a su hogar? Con las rebajas de Gauche Bobois, su deseo se hará realidad.
Descubra una gran variedad en sofás de piel o de tela, en muebles grandes y pequeños, camas, mesas de comedor, lámparas y objetos de decoración, a precios que adorará. Le esperamos en las rebajas de Gauche Bobois, solo hasta el 31 de julio.
¿Qué vas a comer hoy? ¿Un refrescante sorbete o un delicioso bombón helado? ¿O los dos? Porque ahora en La Sirena, dos packs de helados Dolce Rita cuestan solo 3 euros. Combina sorbetes de naranja y limón con bombones de nata o almendrada. La Sirena. ¡Qué fácil es comer bien!
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado, porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91-331-3101. Los Nogales.
¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Antes de irte de vacaciones, no olvides poner a punto tu Mercedes-Benz en Merbauto y aprovéchate de nuestras increíbles ofertas de aniversario en el mantenimiento en todos los vehículos. 20% en recambios, 30% en mano de obra y 40% en aceite. Para más información, busca Merbauto en tus redes sociales o en merbauto.es. Pide tu cita ya. Merbauto, tu taller oficial Mercedes-Benz. 30 años a tu lado.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Este verano descubre Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
De mayor quiero ser Industrial Systems Senior Project Specialist, because soy una reference in the world.
No todos tenemos tan claro que de mayores estudiaremos ingeniería en sistemas industriales. En la Universidad Francisco de Vitoria te ayudamos a descubrir tu verdadera vocación. Además, más del 30% de nuestros alumnos tienen beca. Universidad Francisco de Vitoria.
Prepárate para la semana con los descuentos más locos, porque llega la Mad Week de Ford con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo hay 999 unidades en stock disponibles con estos descuentos del 17 al 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
¿Qué tal estás? Estamos a jueves ya,
muy
¿sabes,
bien,
no?
Sí, es guay.
Va quedando menos para que se acabe la temporada.
Así es.
Para que llegue la programación de verano, que a mí me gusta muchísimo.
Sí. Sobre todo porque no
la hacéis
estás.
Otros.
Claro.
Está muchísimo. Bueno, vámonos al Corte Inglés a prepararnos para las vacaciones.
Claro, es que si en verano no paras, aprovecha las segundas rebajas de deporte del Corte Inglés para ti, que te quedas en casa de vacaciones, Carlos, y decides empezar a entrenar como loco para darte alguna vueltilla de ciclista. Tienes un 20% de descuento en una gran selección de bicicletas de Bepro, Orbea, BH, Vegamo, Conor, y tú que vas a la costa, por ejemplo, y te crees que te van a fichar para la selección de vóley o para el equipo nacional de patinaje, tienes el 50% de descuento en artículos de pádel y tenis, patines, balones, mochilas de marcas como Adidas, Boomerang, Bullpadel, Nike y Tijuana. También tienes el 50% de descuento en zapatillas, chanclas, camisetas técnicas, shorts, sudaderas y bañadores de marcas como Adidas, Nike, Silver, Boomerang, Billabong, Puma y Under Armour. Si vas, además, al pueblo a prepararte un triatlón, tienes el 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos deportivos de las mismas marcas. Hasta el 24 de julio, los mejores precios en las segundas rebajas de deporte del Corte Inglés. Arriba el verano, abajo los precios.
Más de uno en Onda Cero.
14 minutos, las 10 de la mañana ya, son las 9 menos 14 en las Islas Canarias. Ahora que ya nos ha abandonado el ministro Ábalos, ¿encontráis alguna novedad en el planteamiento que él hacía? Nos ha contado que no va a haber ofertas al partido Podemos, porque ahí se ve que no hay nada ya que hablar, aunque a la vez dice esto de que no hay una negativa, no se le ha planteado a Iglesias una negativa a que Iglesias sea ministro. Ha dicho que eso se puede llegar a hablar. Aquí el planteamiento que hace el PSOE es el presidente del gobierno el que elige a sus ministros, y por tanto es él el que tiene la última palabra. Pero no dice que no a Pablo Iglesias. Pero vamos, rotas ahora mismo, el diálogo no existe.
No hay diálogo. Pablo Iglesias el otro día comentó que Pedro Sánchez no le había dicho a la cara que no lo quería en su gobierno, y esa conversación yo creo que todavía no se ha producido. Va a haber una ronda de llamadas, que también nos lo ha dicho, ¿no? Este fin, bueno, espero, ¿no? Antes de la semana que viene, y a ver en qué se traduce todo eso, ¿no? Pero en el fondo, lo que apelaba Ábalos es que el PP se abstenga, o sea, que es un imposible, ¿no?
Es un disparate. Que sepamos que no llegan a un acuerdo, porque Iglesias quiere unos cargos que el Partido Socialista, que el gobierno en funciones le veta, y que nos reconozcan abiertamente que es que eso no se ha hablado todavía. Pues que lo hablen. O sea, Iglesias quiere cargos y Sánchez no se los quiere dar, pues tendrán que llegar a un acuerdo. Y si prefieren elecciones a llegar a un acuerdo, pues que nos lo digan también. Pero es que ha dicho que no lo han hablado.
Es que no lo han hablado.
Es un disparate.
Iglesias rehén ahora el resultado de la consulta, del plebiscito personal en que ha vuelto a convertir la consulta. Y cuando las bases, como sabemos, le digan, Pablo, contigo...
Un 9% como mucho que votará. O sea, que es una cantidad ridícula.
Sí, para un partido asambleario, desde luego. Pero va a ser rehén de esa decisión porque él mismo la ha teledirigido, ¿no?
Bueno, un partido es ridículo, pero además teniendo en cuenta que este tema no es baladí, que este tema es importante. Con lo cual, si solo vota el 9-10%...
Como mucho, que es lo que han votado en las anteriores consultas.
Señor Iglesias, yo creo que tendría que hacer alguna reflexión personal. Pero vamos, a mí la sensación que me ha quedado después de escuchar al señor Ábalos es que estamos entre chungo y muy chungo.
Entre, o sea, no, que no sale
no más.
Esto.
Eso sí, no ha desmentido la información que hoy publicamos en La Razón y me ha dado un uff. Imagínate que dice aquí, no, le vamos vamos a hacer esta mañana una oferta.
Yo he visto que los guardaespaldas se te han acercado con mirada intimidatoria.
Sí,
Tony,
sí, sí, inquisitiva. Y veo que dos no se han ido.
Total, que no sale
esto, ni vamos, ni
a ver, en política nunca puedes decir de esta agua no beberé y este cura es mi padre, sí, pero tal como está el patio, a saber.
Que ya en septiembre volvemos a hablar del asunto.
En septiembre volveremos a hablar del asunto siempre que haya algún partido que le diga al rey, cuando haga la ronda de consultas, que ha cambiado de opinión. Porque si no, dudo mucho que Felipe VI diga: Sánchez, ves otra vez al trullo, ¿no?
Ha dicho que no se iba de vacaciones. Yo espero que antes de septiembre sepamos algo. Quiero decir que es que, bueno, la política ya sabemos que lo que hoy es blanco,
sí, pero ya no estará en manos del PSOE, estará en manos de los otros partidos que decidan que van a hacer un movimiento, el que quiera.
Pero bueno, del
PSOE, en la medida en la que pueda hacer una oferta distinta a Podemos, por ejemplo. Si en agosto dice Sánchez: venga, Pablo, vicepresidente, ¿qué más quieres? Vale.
Oye, ¿y ofrecer a Francés de Carreras la vicepresidencia para que Rivera? ¿Tú crees que eso sería una...?
Para que Rivera siga diciendo que no es, no.
De todos modos, yo comprendo a Pablo Iglesias, hombre, sí, porque ahora es el momento de Pablo Iglesias. Es que si ahora mismo no pelea hasta el final, pues es que va a haber unas elecciones en las que va a perder. Ahora tiene 42, vete a saber, sí, que se queda con 25.
Yo no quiero perder la esperanza de una sorpresa.
Iglesias
no tiene otra salida tampoco.
Cometió un error en el 2016 y parece que quiere repetirlo ahora. Bueno, ya veremos.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dame la actualidad económica en medio minuto.
Pues mira, deciros que las bolsas europeas abren a la baja. Ese anuncio de Trump de plantearse suspender la tregua comercial que tiene con Pekín, pues hace mella en las bolsas. Ahora mismo el IBEX 35 baja un 0,69%. Estuvo a punto de conseguir los 9.400 puntos a principio de semana y ahora está luchando por no perder los 9.200. Apenas 6 valores en positivo, encabezan MásMóvil y Grifols. Las subidas y las pérdidas, las bajuras, es cosa sobre todo del sector energético, que se ha convertido en un valor volátil e inestable. Protagonista de la jornada hasta ahora también es Día, que ha conseguido la cadena de supermercados, acaba de cerrar la refinanciación de su deuda con la banca acreedora y ya por lo pronto va a dedicar 300 millones de euros el lunes a pagar bonos que vencen a principio de la semana que viene. Además, el gobierno, como ya hemos contado, intenta colocar a Nadia Calviño entre los candidatos para el Fondo Monetario Internacional. Calviño va a chocar contra alguien que ya chocó España en el pasado y no nos fue bien. Va a chocar contra Duschenberg. ¿Os acordáis? Luis de Guindos se acuerda perfectamente porque fue el que impidió que llegáramos a que España controlara o presidiera el Eurogrupo. Es un hueso duro de roer y es uno de los candidatos, según la agencia Bloomberg, que también está para ser director del Fondo Monetario Internacional. Por cierto, el otro escollo es la tasa Google y Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos, aunque siempre desde su fundación ha sido un europeo el que ha dirigido el Fondo Monetario Internacional, lo ha dirigido Europa porque Estados Unidos ha querido, porque Estados Unidos controla el 18% de los votos dentro del Fondo Monetario Internacional y es el país con más votos posibles, y a Trump no le gusta eso de la tasa Google. Y pendientes también de la AIREF, de la Autoridad Independiente Fiscal, que hoy va a presentar otro de esos informes que ponen colorado al gobierno y a la administración pública, el informe sobre si se está cumpliendo o no lo que dice el programa de estabilidad y la ley de estabilidad, lo de ir reduciendo el déficit y la deuda. Por lo que vemos, la deuda no se reduce, va aumentando, está rozando máximos históricos. Y solamente un dato, lo comentábamos aquí, la deuda de la Seguridad Social en el último año ha aumentado un 71% y el agujero pues roza los 47.000 millones de euros.
Hasta luego, Ignacio.
Hasta ahora.
Y que tengas muy buen día.
Gracias.
He traído Begoña unos Callahan para estas personas que quieren abandonar ya nuestras...
Me los ha pasado Marisol porque están de rebajas en Callahan, ¿eh? Regálate salud y comodidad con los zapatos que se adaptan a tus pies, fabricados en España por expertos artesanos con pieles y materiales de máxima calidad. Callahan, lo último en tecnología aplicada al calzado, fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti.
Pues hasta aquí ha llegado por hoy la tertulia, pero no os preocupéis que mañana continuaremos. Si queréis venir, pues ya sabéis dónde estamos. Adiós, Sandra.
Venga, hasta luego.
Te vemos ahí con estaremos. Las novedades que arroje la mañana.
La consulta telemática, ¿tú crees que tendremos el resultado?
Hombre, no lo van a guardar en secreto, ¿no?
Pues sí, ya... esto tenía que ser automático.
Millones y millones solo de votos, supuesto. Millones y millones de votos.
Hay que contarlos a mano, ¿no? Saldrá ya y ahora mismo sabrán cómo va el conteo.
Así.
Hasta luego, Marta García Ayer, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Tony Bolaño.
Hasta luego.
Si quieres quedarte, puedes quedar un rato, pero...
Venga, sí, Tony.
A las 12 y media. Pero en otro.
Hasta las 12 y media.
Vamos camino de las 10 de la mañana. Camino de las 9 en las Islas Canarias. Contamos las noticias enseguida y luego continuamos.